hablar acerca de un personaje más, cerrando la otra semana con Juan y Apocalipsis. Hoy vamos a hablar del apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo acerca de los eventos de los días finales? Bueno, resulta que a Pablo se le conoce como el apóstol, el enviado a los gentiles, a las naciones. Fue el fundador de comunidades cristianas, evangelizó Antioquía, Corinto, Éfeso, Roma, escribió gran cantidad de cartas pastorales. Creo que ha sido el apóstol más influyente del cristianismo y tiene mucha similitud con el profeta Jeremías. Muchas de las cosas que él afirma, las afirmó también el profeta Jeremías. Pero hay una característica de Pablo que a mí me impresiona y es esta. Está en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Le escribe cartas a Timoteo, pero mire cómo le llama. Te escribo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Todos sabemos, Pablo no era casado. La relación que logró gestar con Timoteo fue una relación de padre, pero de padre espiritual. Y en esta relación de padre espiritual, entiendo yo, le tuvo que haber dedicado mucho tiempo, tuvo que haber orado mucho por él, tuvo que haberle inspirado ser un ejemplo para Timoteo. Sobre todo, le enseñaría cómo vivir la vida, sobre todo, valga la redundancia, en tiempos angustiosos. Porque una cosa es enseñarle a alguien a vivir la vida cuando todo está bien, eso es fácil. Pero otra cosa es enseñarle a alguien a vivir la vida cuando todo está de cabeza. Eso es carácter. Y lo que Pablo hizo en la vida de su hijo espiritual Timoteo fue mostrarle carácter, enseñarle carácter por los tiempos difíciles que habría de enfrentar la humanidad. Y aquí voy a escoger unos versículos y de ellos voy a extraer 5 lecciones, aunque hay muchísimas más, de que acerca de lo que Pablo tiene que enseñar en su hijo Timoteo. Pero creo yo que aplica a nosotros, a los papás que tenemos una responsabilidad suprema ante Dios como cabeza de hogar, a la mujer, por supuesto, aquella que no tiene al esposo en casa pero que tiene hijos, debe asumir una misma responsabilidad. Y creo que nos va a beneficiar a todos, porque además tenemos que estar listos para las cosas que ya están ocurriendo y muchas otras que ocurrirán. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 en adelante, dice así: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Ojo, la norma final: con esa gente ni te metas. Yo comienzo a leer las características y parece que está describiendo algún tipo de novela, ¿verdad? Pasión de Gavilanes o Los Reyes, Betty la Fea. Usted lee esas características y dice, todo eso se encuentra en una novela, pero todo eso hoy se encuentra en la sociedad. La novela suele representar lo que la sociedad a veces brinda. El versículo comienza diciendo, asegurándonos que los tiempos finales serán muy difíciles. Eso es lo que comienza asegurando. Si bien muchas etapas de la humanidad han sido difíciles, generalmente decimos, es que la vida está muy dura, casi siempre. Es que la calle está dura, dice el vendedor. Casi siempre decimos lo mismo. Pablo habla de un momento específico y puntual en la historia de la humanidad. Mientras Jesús habló del final de los tiempos que les antecedían guerras, hambre, enfermedad, plagas, bueno, Pablo no se concentra en las catástrofes de afuera. Pablo se concentra en cómo será el carácter de la gente de aquellos tiempos. ¿Con qué se identificará el fin del mundo? Y Pablo dice que la gente de aquellos tiempos será, y comienza a nombrar el carácter de esta gente en los tiempos antes de que Jesús vuelva a la tierra. ¿Qué me llama la atención? Que muchas de esas se parecen a nuestros tiempos modernos. Y yo quisiera advertirle de que, aunque yo no podría determinar, estamos, estos son los tiempos finales, no podría saberlo, sí podría decirle, abramos los ojos. Hay situaciones de la vida que están allí para verse y que nos pueden determinar qué tipo de momento histórico estamos viviendo. Bueno, papás, vamos a hacerlo versión Día del Padre, ¿verdad? Aunque el Día del Padre son todos los días. Así que regálele algo a papá todos los días. ¿Oyó, hijos? ¿Dónde están? Mire, yo voy a enfocarlo en papá, de alguna forma, porque Pablo le escribe a Timoteo. Entonces voy a enfocarlo como Pablo hablándole a Timoteo y dándole una lección a usted para que le hable a sus hijos, para que le hable a sus hijas y para que ellos vivan alerta a los tiempos que vivimos. Primera gran lección que le da Pablo a Timoteo. Amado hijo, número uno, huye del egoísmo. Dice la Biblia en los versículos que leímos que la gente de los últimos tiempos será gente llena de egoísmo. La Reina Valera 60 dice en esta misma versión, gente amadores de sí mismos. Voy a explicarlo bien. Dios nos manda a amarnos, tenemos que amarnos. El problema es cuando nos amamos más que a Dios. El problema es cuando nuestra voluntad está por encima de la voluntad de Dios. Mi sexualidad, mi riqueza, mis planes, mis talentos, mi vida, mis sueños. Allí te estás amando a ti mismo sin considerar a Dios, tu creador, en la escena y en la ecuación de tu vida. Y la gente fracasa porque cree que tiene un mejor plan que el de Dios para ellos. Y Dios tiene un mejor plan para nosotros que nosotros mismos. Él nos creó. Es el que sabe qué está bien, qué está mal y cómo se repara. Les doy una idea. Ayer antier reparamos una refri que estaba mala y llamamos al que sabe. El que sabe desarmó todo. Eso yo lo hubiera hecho. Yo sé desarmar. El que sabe puso todo dispuesto para ver qué estaba mal. Yo también puedo hacer eso. Yo puedo desarmar y poner todo así dispuesto. El que sabe analiza y se da cuenta de cuál de las piezas no sirve. Yo vuelvo a armar y lo que es peor, me sobran piezas. Pero el que sabe llega justo al lugar correcto. Esto no sirve, se llama un relay, me dijo, y ya aprendí. Hay una carambada en la refri que se llama relay. Y si no sirve, la refri no sirve. Entonces, el que sabe, sabe. Dios es el que sabe en tu vida qué es lo mejor para ti. Hasta que uno se cansa de hacer la voluntad propia y renuncia, Señor, ya me harté de tomar decisiones sin consultar. Hasta ahí entonces esa gracia se derrama sobre nuestra vida y comenzamos a vivir como tenía que haber sido. Pero el egoísmo nos ciega. Esta idea de amarnos a nosotros mismos nos ciega a la verdad completa de que solo Dios tiene los planos completos acerca de nuestra vida. Decía Felipe Lemos: desde la escuela del humanismo, más el ateo Nietzsche y el psicoanalista Freud, padres de la escuela de la duda, ellos afirmaban que el hombre es el centro de la vida y de los valores. Súmele el relativismo, nada es bueno, nada es malo, todo es relativo. Entonces lograron que los ojos de la humanidad se desviaran de su creador y vieran a Dios como cosa para ignorantes. ¿Sabe que esto es más contradictorio a lo que enseña la Biblia? Proverbios capítulo 3, verso 7, dice así: no te dejes, dice así, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor, aléjate del mal. En palabras más folclóricas de Marco Vega 2023, no juegue de vivo, usted no sabe más que Dios. Eso no dice la Biblia, pero parece. Usted no sabe más que Dios, yo no sé más que Dios. Lo que nos queda es caer de rodillas, vencer el egoísmo y decir: Señor, no puedo solo. Y esto es lo que le dice Pablo a su hijo Timoteo: líbrate del egoísmo de tu propia vida. Fuimos creados por Dios, fuimos creados para Dios, para gloria de su nombre. Y ahí encontramos la plenitud. Le doy una idea. Veníamos en el carro a la iglesia con Tiago, mi hijo de 9 años, venía atrás. Esto fue anteayer. Y hay días de que los hijos se levantan enojados. ¿Usted tiene hijos así? Sí, ella se levanta a veces enojada. Bueno, hay días en que los hijos, las dos, hay días en que los hijos se levantan enojados y uno no sabe por qué. Y hay días en que esposos se levantan enojados. Y hay días en que esposas se levantan enojadas. Amén. Amén. Hay días. Son esos días. Pues Tiago le da por acostarse tarde y luego se enoja cuando uno lo levanta temprano para ir a la escuela. Entonces yo lo tengo advertido, mi amor, si se acuesta tarde no tiene permitido levantarse enojado. Pues ese día se levanta enojado. Cara, yo le llamo de marañón. ¿Ha visto un marañón? Entonces lo vuelvo a ver: Tiago, ¿qué es esa cara? Entonces la cambia inmediatamente y hace así. Según él, con esa sonrisa terrorífica, ya uno piensa que ya el hombre no, que está súper contento. No está nada contento. Entonces medio desayuna, ahí va con el bulto, viendo para todos lados. Cuando nos volvemos a ver otra vez, espera los dientes, rarísimo, asusta. Nos montamos al carro y en el carro de venida lo miro por el retrovisor y le digo: Tiago, yo quiero que sepa de dónde vengo. Yo estuve en una escuela con 45 compañeros. Además, el lugar donde jugábamos bola era un planchecillo. Nos raspábamos las rodillas todo el tiempo. Quiero que sepa que a mí nadie me llevaba en carro a la escuela. Yo tenía que caminar 2-3 kilómetros para llegar desde su edad y más antes de su edad. Quiero que sepa que yo no tuve un papá que me recogiera al final de clases, ni que celebrara mis goles porque era bueno jugando bola. Quiero que sepa que le dije de todo y al final le dije: agradezca a Dios lo que tiene. No puede ser que te levantes con esa cara. De gracias a Dios, agradezca a Dios. Él te hizo, te ha dotado de tantas cosas. Te ha dotado de un papá, una mamá, que bueno, pero ahí estamos. Agradezca a Dios, tema a Dios, de eso se trata la vida. Lo miro por el retrovisor, le digo: ¿estamos de acuerdo? Me dice que sí. Ya en la noche todo eso se olvida, ¿verdad? Cuando está a punto de dormir, le dije: mi amor, ore usted. Y ora: Señor, gracias por la escuela donde estoy. Gracias por la cancha donde juego. Gracias por los papás que tengo. Mire, es que esto del egoísmo se erradica desde que son pequeños los hijos. Se arranca desde que son pequeños y se instala en ellos la gratitud, se instala en ellos el respetar, el amar, el depender y el agradecer a Dios en sus vidas. Y a nosotros nos toca. A nosotros nos toca. Si usted tenía un papá a la par, míralo y hágale el ceño fruncido y dígale: a usted le toca. Más Dios no se animó porque después lo regañan. Pero a usted le toca, ¿cierto o no? Nos toca a nosotros y eso es bueno. El segundo consejo que le da Pablo a Timoteo en los tiempos finales: ojo, amado hijo, huye del materialismo. Dice la Biblia que en los últimos tiempos la gente estará llena, imagínese un vaso lleno, pero de avaricia. Es gente interesada siempre en ganar más y ganar más. Mire, yo no estoy en desacuerdo en que alguien trabaje y se proponga tener más. Eso es bueno si viene de buena fuente. Yo estoy en acuerdo más bien de que la gente pelee, disfrute, se esfuerce, consiga un mejor trabajo, tenga recursos, compre cosas. Todo eso es bueno. Pero hagamos la diferencia grande entre ser un conformista a ser un avaro. Un conformista, lamentablemente, es alguien que pasa por la vida sin pena ni gloria, sin ganas por hacer nada, gracias. Pasa por la vida con pereza, con ocio, sus manos lo llevan a la pobreza porque es vago, es vaga. No estoy hablando de esos, yo estoy hablando de la gente avara, el pecado de la avaricia. Se lo explico en concepto: para alguien avaro nunca es suficiente nada. Nada le satisface. No importa cómo obtenga, siempre que tenga más. es una dependencia nociva del dinero. Su confianza está en el tamaño de la cuenta bancaria, no en Dios. Y lo que es peor, logra que sus hijos crezcan mirando por el hombro a los demás, sintiéndose que no calzan con esa chusma, diría doña Florinda. ¿Sabe cuál es el problema? Que entonces gente que comienza a cambiar de amigos, cambiar de gimnasio, hasta cambian de iglesia porque dicen, uy, esa iglesia no calza con mi estatus. Se llama clasismo celestial. Fui a Colombia, antes salía mucho del país, casi 2-3 veces por mes, cuando estaba en el otro ministerio internacional y andaba por todo Latinoamérica enseñando. Una vez fui a Colombia y varias veces. En esta vez me pasó algo muy extraño. Me monto en el avión, se sabe que el avión tiene primera clase, el tiquete vale el doble, a veces más caro, a veces 3 veces más. Y luego estamos los de segunda. Ya le cambiaron el nombre a clase ejecutiva, ¿verdad? Y cabina natural, normal. Pues yo siempre viajo los de segundo, ahí atrás. Entonces está el sobrecargo, la sobrecargo y primero van a pasar los de clase ejecutiva. Entonces van los de clase ejecutiva y está bien. Y luego pasamos nosotros, ¿verdad? El avión llega a Colombia, desciende, pero la puerta donde tiene que llegar el avión está dañada. Entonces detienen el avión 500 metros antes. Ponen la escalerita y tienen que bajarse y tomar un bus para que los lleve a la puerta. Perfecto, nos bajamos todos y el sobrecargo baja corriendo las gradas y dice, un momento, al bus primero entran los de clase ejecutiva. Y yo dije, por dentro, ¿no? Yo no iba a ser un problema, ¿what? ¿Really? ¿Por qué al bus? Si el tiquete que se paga de clase ejecutiva es el del avión. Y lo más chistoso es que vuelvo a ver el bus y ese bus en particular tenía solo una puerta, la de adelante. Vaya haciendo números, ya le llegó, ya llegó al final de la historia. El muy sonajas metió a los de primera al fondo del bus y a los demás adelante. Cuando el bus llegó a la puerta yo estaba de primero para bajar. Y dije, qué interesante, ¿no? Porque hay un versículo bíblico aquí. Los primeros serán los últimos. Mientras yo iba bajando del bus sintiendo, gané. Mire, ¿sabe cuál es el problema? Que allá en el cielo todos llegamos al mismo lugar y no hay clase ejecutiva. La clase ejecutiva la tiene el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y todos los demás, independientemente de cuánto hayamos tenido en esta tierra, Dios nos va a ver exactamente igualitos. Hay gente que va a llegar al cielo diciendo, Señor, disculpe, disculpe, ¿verdad? Y el salón VIP, ¿se imagina? Firmame aquí a la par de Moisés, ¿verdad? ¿Qué cosa rara que no se ha entendido todavía? Nada trajimos al mundo, nada nos podemos llevar. Entonces no ame el dinero, ame a Jesús y use el dinero. Si tiene mucho, qué bueno, bendiga. Si tiene poco, agradezca y esfuércese por tener más. Pero que nunca su confianza esté en las cosas materiales. Como dice Mateo 6:33, palabras de Jesús: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero es el reino y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Quién no se ha casado y quiere casarse? Levante la mano, honestamente. Bueno, primero, si está con novia, por supuesto, levante la mano, es un problemón ahora. Mire, levante la mano. Primero es el reino, primero el reino y luego las demás cosas llegan. ¿Quién quiere poner una empresa? Primero es el reino. ¿Quién tiene trabajo? Primero es el reino. Gente sacrifica en el altar de sus pasiones a Dios por cualquier cosa. Primero es el reino. La prosperidad comparte, la avaricia acumula. La prosperidad usa el dinero, la avaricia usa a la gente. La prosperidad trae paz, la avaricia angustia de tener más o de que le quiten lo que tiene. La prosperidad es íntegra, la avaricia corrompe. Cuidémonos del efecto gomita. ¿Se acuerda de Gomita? La oveja que tuvimos ya está en el país de las ovejas. No, no se la comieron, o sea, no, no la mandamos a un corral gigantesco donde tienen 200 ovejas más. es que ellas viven mejor en comunidad, aisladas no viven bien. Tuvimos a ella, a Doña Goma, la mamá, y a Gomo, el hermano, póngale el nombre que usted quiera, ¿verdad? Todos los días el pastor, que no fui yo, era Miguel, la sacaba un ratico para que comieran pasto del de arribita. Ese pasto es verde, es grande, y las tres las parábamos ahí, amarrábamos a la mamá a la cerca, porque si no se desaparecían aquí en el terreno, ¿verdad? Y las dos se mantenían cerca de la mamá comiendo. Pero en un momento Gomita tenía un problema, quiero que sepa. No era tan santa como se veía su color. Usted agarraba a Gomita viendo el zacate del vecino de a la par. Dije, ¿pero qué le pasa? Está parada sobre zacate. Y lindo, a la par ni hay, está feo. El de aquí es mejor. Entonces yo le decía, Gomita, pero no me escucha. Es que hay ovejas así. Gomita, deje de estar anhelando lo que no es suyo. Y disfrute lo que tienes. Gomita, Gomita, ve que no escucha, se da cuenta. Gomita, deje de andar deseando lo que tienen otros y disfrute lo que Dios le dio a usted. No sea tan gomita usted, porque ahí nos perdemos las bendiciones. En lugar de disfrutar y dar gracias por lo que tenemos, andamos renegando por lo que nos falta. Principio de Gomita: no sea materialista. Si puede tener más recursos, hágalo, disfrute, compre, comparta, pero que su confianza esté puesta solo en el Señor. La gente de los últimos tiempos ama el dinero y solo el dinero. 3. Amado hijo, huye del orgullo. ¿Quién aquí no es orgulloso? Pregunta capciosa. Si levanto la mano van a decir que orgulloso. Difícil el orgullo, ¿verdad? Es camaleónico, difícil. La Biblia dice que la gente de los últimos tiempos serán jactanciosos, arrogantes, se creerán más que los demás. Le digo algunas características del orgullo: suelen golpear las opiniones de los demás porque su opinión es la única que vale. Intolerantes al rechazo, rígidos cuando alguien les muestra sus errores. Bíblicamente el orgullo es infernal, demoledor. El profeta Samuel, en el libro de Samuel, lo compara con el pecado de la adivinación y de la idolatría. Alguien orgulloso es exactamente lo mismo que estés viendo a alguien en idolatría o alguien que sea un adivino, un hechicero. O sea, yo jamás haría esas cosas del diablo. El orgullo es igual o peor. El orgullo destruye matrimonios. El orgullo destruye ministerios. El orgullo destruye iglesias. Destruye relaciones de padres con hijos, de hijos con padres. El orgullo es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Pablo explica ya en Filipenses 3:19. Su destino, la gente de los últimos tiempos, es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos. Se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Alguien orgulloso se jacta más bien de lo que para Dios eso es una vergüenza. Estaba viendo tantas noticias esta semana. Por ejemplo, un jugador de fútbol de Europa que ganó un campeonato allá y la forma de celebrarlo fue tomando 7 días seguidos. Unos fiestones, llaman ellos, y tomó y tomó y tomó. Entonces las entrevistas giraban en torno a: qué bárbaro, está tomando toda la semana. Y eso era el modelo a seguir para los niños que lo están viendo. Su vergüenza es más bien su motivo de orgullo. Estaba viendo, por ejemplo, en un periódico que leo de noticias deportivas, siempre meten alguna que otra noticia extraña, y en esta noticia meten a una actriz pornográfica que dice: Dios me ha dado un talento, por eso hago muy bien lo que hago. ¿A qué punto hemos llegado? En alguna marcha del orgullo usted habrá visto, por ejemplo, gente semidesnuda imitando en media calle actos sexuales ante vista y paciencia de los más pequeñitos. Aquello que es motivo de vergüenza se enorgullece hoy la gente. Vemos y escuchamos videos de reggaetón, tal vez nunca usted los ha visto, pero en muchos de ellos son orgías con un poquito de ropa, orgías simuladas, y por eso ganan premios, son famosos y ricos. Aquello que es una vergüenza es lo que enorgullece a la sociedad de los últimos tiempos. Vaya sumando, por favor. Decía San Agustín, obispo y filósofo, la soberbia no es grandeza, es hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. En este punto 3 le comparto. Tuvimos la dicha alguna vez en la otra iglesia donde estuve hace 16 años atrás, 17, de traer a Marcos Vidal. ¿Lo han escuchado? Canta tan bien como yo y se llama Marco también. Tiene doble bendición ese hombre. Es de España. Llegó a la iglesia, nosotros pensando dónde lo llevamos a comer después, ¿verdad? Porque en España los euros, los hoteles, los restaurantes, debe ser todo muy caro, debe estar acostumbrado a comer muy fino, ¿verdad? Y nosotros con la pena ya lo recibimos, cantó extraordinario, todas las canciones bellísimas, ¿verdad? Que de él. Y después le preguntamos, mire, tenemos este y este restaurante, nosotros haciendo números de a quién no llevar porque no alcanzaba, ¿verdad? Bueno, que se quede ya aquí, ¿no? Mejor aquel otro pastor, alguien tiene que quedarse, ¿verdad? Porque no alcanza para todos. Y no, al final nos dice él, no, a ningún lugar, a la casa de alguno con una buena sopa de pollo. Y yo dije, un consomé Maggi, Señor, y la hicimos, sopa de pollo. Y me llamó, si es para mí, le dice que estoy predicando, mire, y me llamó la atención que alguien como él pidiera sopa de pollo en la casa de uno de nosotros. ¿En serio? No ocupo ir al restaurante allá en Escazú, que se llama. No, conozco Escazú. Yo quiero una sopa de pollo. Es que a mí me gusta charlar con la gente en un ambiente más cerrado. Fuimos a la casa de uno de los miembros de la iglesia. ¿Y qué comimos? Sopa de pollo. Mientras charlamos con Marco Vidal como una hora y media. ¿Cómo era la iglesia allá? ¿Cuándo empezó su ministerio? ¿Cómo era su matrimonio? ¡Qué hombre más humilde! Y dije, cuando yo sea grande, quiero ser como él. Y vea, me salió y canto igual. Justicia, el que está engañado, ¿verdad? Engañado. Salmo 138, verso 6. No lo olvide, Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas a la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Un orgulloso que diga, Dios está conmigo, es un mentiroso, porque Dios no está cerca de los orgullosos. Está cerca de los humildes. ¿Cómo necesitamos decirle al Señor, quiebra nuestro orgullo y vanidad? Porque cada vez que se sale el pisuicas, definitivamente cerca mío no estás. Es que es una de las peores actitudes. Como un ángel se hizo diablo por orgullo. Simple y llano orgullo. Número 3. Número 4. Hijo mío, Timo, huye de la impiedad. Esto es lo que enseñan los versículos que leímos. Habrá gente impía. La palabra impiedad es alguien que vive en maldad sin intención de abandonarla. O sea, crean la maldad, se deleitan en la maldad y tratan de que otros vivan también enredados en aquella maldad. Por eso el Salmo 1 dice, dichosos son aquellos que no andan en consejo de malos, que no se sientan en el camino, en la senda de los pecadores, que no se juntan con los que blasfeman contra Dios. Son dichosos aquellos que se alejan de gente así. Por más que uno diga, eso a mí no me pasa, nos pasa. Por más que uno diga, ese ambiente a mí no me afecta, nos afecta. Los ambientes afectan a las personas. Decía por ahí el dicho, dime con quién andas. Primera de Soberbios 16:14, ¿verdad? Lo dice. Dime con quién andas, te diré quién eres. Y funciona, y así es. El apóstol Pablo decía, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dependiendo de qué escuche uno, en qué ambientes esté metido, hay ambientes que a uno no le benefician porque son ambientes de maldad. Y uno puede tratar de ser luz allí, pero desde el momento en que comienza a jalarme aquella maldad, debo huir de allí. Se llama sabiduría. Los últimos tiempos estarán llenos de gente que irrespeta autoridad, desobedientes a los padres, malagradecidos, insensibles, crueles, violentos. En Costa Rica, récord de los malos, 300 asesinados hasta antier, en lo que va del año, récord. Pero ¿quién se alegra de un récord de esos? Romanos 1:28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él los entregó a la depravación mental para que hicieran todo lo que no deben hacer. Cuando ves una sociedad que vive a puras ocurrencias en todo lo malo, sépalo, esa sociedad ha sido entregada a la dureza de su corazón. Es una sociedad sin control, literalmente. Lo que pasa es que uno puede hablar de la sociedad, pero seamos más finitos. Nos pasa a nosotros. Discutí con Jackie esta semana que pasó, porque a veces uno discute, ¿verdad? Es bueno. Para no sentirme tan mal. ¿Cuántos discutieron en las últimas dos semanas? Por lo menos una vez. Gracias, Señor, Señor. Todos alguna vez discutimos, ¿verdad? Es un ejercicio sano si uno aprende a discutir. Es gravísimo si no hemos aprendido a discutir. La historia con Jackie fue que discutimos y yo me enojé. Entonces no lo piensa uno. Yo cuando quiero ser sarcástico puedo serlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es ser sarcástico? Es decir algo con la intención mala de que cause dolor en la otra persona. Es decir algo que parece bueno pero que en realidad es malo. Ni lo pensé, solo solté. Juácata. Entonces, donde Jackie me volvió a ver, dije por dentro: pegué. ¿Saben cuál es el problema? El problema es el de Ananías y Zafira. Pedro le dice a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón? Cuando nos comportamos impíamente, con maldad, abrimos la puerta y ahí viene el diablo con una mochililla y tres diablos más, ¿verdad? A llenar el corazón con sus tanques de gasolina, a entrar uno por uno. Y a veces, usted no podría decirle que a usted se le metió el diablo, pero sí que le llenó el corazón. Cuando actuamos con dureza hacia otra persona, cuando pasamos criticando a otras personas, cuando tiramos por el suelo el esfuerzo que hacen otras personas, cuando hablamos con sarcasmo, cuando en ese momento nos enojamos y reaccionamos visceralmente, allí Satanás llenó el corazón. Y allí no somos diferentes a la gente impía. Vivimos igual que los demás. Esto hay que cuidarlo. Me doy cuenta, reacciono en el momento y luego escribo un texto: perdón, yo creo que me pasé. Quiero que sepa que no recibí respuesta. Ahora el orgulloso que era yo pasó al otro lado. Ahora que ella leyó el mensaje y dijo que sufra, ahí ahora ella fue la que permitió que Satanás llenara su corazón. Ahí están los dos pastores llenísticos de diablo. ¿Se da usted cuenta cuál es el problema con la impiedad? Que cualquiera puede vivir en maldad. Nuestros hijos también, cuando actúan mal, tenemos que corregirlos, no aplaudirles lo malo. Algún día cambia, ¿en serio? ¿Está usted allí para corregir sus vidas? Está de moda la idea de déjelos, y más bien hijos demandando papás. ¿Qué es eso? Puede ser. Tenemos que volver al momento donde los padres tomamos la autoridad del cielo y con autoridad corregimos el hogar, la familia, los hijos, para llevarlos en el temor de Dios. El día en que enseñamos a los hombres en la reunión de hombres cómo retomar la autoridad de Dios fue bellísimo. Explicamos cómo ser sacerdotes de casa, explicamos hasta cómo orar por los hijos, cómo clamar por ellos, cómo intervenir en sus vidas, en el hogar, cómo ser fuente de bondad y amor a la esposa, porque ser cabeza de hogar no significa pegar cuatro gritos y decir, por aquí vamos. Eso es un cabezón, no es cabeza. Ser cabeza significa amar como Cristo amó, cuidar como Cristo cuidó, proteger como Cristo protegió. No es pegar cuatro gritos, eso lo hace un león en la selva. La gente que huye de la impiedad está como un policía, constantemente pescando malas actitudes para detenerlas en el momento, porque alguna vez viviremos el deseo de hacer maldad. Y número 5, digo la quinta y luego le regalo una propina, una más. Pero digo la quinta. Pablo le dice a Timoteo: huye del hedonismo. No usa esa palabra, pero usa otras dos. En estos tiempos la gente se va a caracterizar por libertinos, o sea, no podrán dominar sus malos deseos sexuales, sobre todo. Y el verso 4 dice: serán más amigos del placer que de Dios. Será una sociedad que le va a dar culto al cuerpo, culto al sexo, culto a la pasión desenfrenada como nunca antes en la historia de la humanidad. Será una generación entregada a la depravación sexual. El hedonismo, para explicarle mejor, considera el placer como el fin de la vida, aún por encima de las verdades de Dios. Hoy estamos viviendo la ideología de la autopercepción. Eres lo que sientes, independientemente de quién quiso Dios que fueras. Y se afirman, no importa lo que hagas mientras seas feliz, pero la Biblia contradice las cosas modernas, sobre todo cuando contradicen sus verdades. Primera de Tesalonicenses 4, verso 3 lo dice así. Quisiera que lo lea conmigo, por favor, porque esta es la misma palabra del cielo. 3, 2, 1. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa, honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Pablo le dice a su hijo: hay dos tipos de personas. Los que conocen a Dios, esos renuncian, pelean, cuidan su cuerpo, se santifican para Dios. Y los paganos que no conocen a Dios, esos viven como si nada. Eso es lo que nos explica el apóstol Pablo. No sé por qué la pagaron ya, pero se vale el esfuerzo. La inmoralidad sexual progresa a pasos agigantados. En Argentina se hizo una encuesta a 4,000 cristianos de iglesia, servidores, y esta fue la encuesta. El 90% de los 4,000 de edades entre 14 a 39 consumían permanentemente pornografía en secreto. 90 de los 4,000. No es un secreto que la pornografía es una epidemia actual que se metió en la iglesia. En Costa Rica en el 2021 se registraron 9,547 delitos sexuales, violaciones, abuso de menores, 26 por día. Y dicen que de cada uno que se denuncia hay 9 que no se denuncian. Multiplique. Adulterios, gente vendiendo en las redes sociales su cuerpo, la cultura de la seducción, la hipersexualización de los medios de comunicación. En Costa Rica se registraron en el 2021 5,000 embarazos de niñas, todas menores de 18. No son muchas, 13 por día. Y la gran noticia de esta noticia era: bajamos la cantidad, que es una buena noticia. Pasamos de 19 que se embarazaban por día a 13. Todo esto es lo mismo, una sociedad que perdió el norte, que perdió el control, que fue poco a poco llevada hacia lo que importa es la sexualidad y lo demás no importa, vive como quieres, sea usted libre. Pero ese tipo de sexualidad esclaviza. La verdadera libertad se da bajo los principios de Dios. Siempre, siempre ha sido así. Esta es la escena que dice Pablo va a anteceder a la venida del Señor, a la segunda venida. Esta es la escena. Y termino con un principio extra, como le decía, que está en segunda de Tesalonicenses 1. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra reunión con Él, les pedimos no pierdan la cabeza, no se alarmen por ciertas profecías, por mensajes orales escritos supuestamente que digan ya llegó. No se dejen engañar de ninguna manera. Dice, porque primero, número uno, tiene que llegar la rebelión contra Dios. Luego dice, número dos, manifestarse el hombre de maldad. Verso 4, se opone, se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Pablo explica, los tiempos finales se caracterizan por gente con un carácter como el que conté. Y además, antes de que se aproxime el anticristo, mucha gente que creía en Dios va a abandonar sus creencias. Eso se llama apostasía. Cuando ustedes vean gente renunciando a su fe, dice, están a las puertas de un personaje llamado anticristo, que lo enseñamos la semana pasada y antepasada, que entrará en el templo de Dios, que se sentará en el trono de Dios, que se hará pasar por Dios. Fue el plan del diablo desde que estaba en el cielo. Fue el mismo plan. Subiré a las alturas y seré como el Altísimo. No lo pudo hacer y no lo podrá hacer. Entonces vendrá aquí a la tierra y se meterá al templo de Dios, engañará a la humanidad para sentarse y hacerle creer a la gente que Él es Dios. Posterior a esto, serán los 7 años, el Señor volverá. Esto es lo que Pablo enseñaba, afirmando lo que Jesús dijo, afirmando lo que Daniel dijo y diciéndonos a nosotros: abra los ojos, abra los ojos, mire los tiempos, abra los ojos, santifíquese, abandone conductas, métase con Dios. Porque al final la mejor forma de vivir no es por susto ni por temor de lo que estamos viviendo, sino por amor a lo que Dios hace por nosotros. Termino contándoles. Uno siempre se pregunta, yo amo a mis hijos, usted ama a sus hijos. Yo siempre me pregunto, Dios mío, qué sociedad más difícil, ¿verdad? Para que nuestros hijos crezcan en ella. Uno quisiera que fuera otra sociedad diferente, ¿verdad? Menos mala. Entonces yo me preocupo pensando en, Dios mío, que además de enseñarles todo eso y orar por ellos, y ¿qué más, Señor, para proteger sus vidas? Todos ustedes saben que Fío tiene una afectación física, ya lo operaron una vez, no funcionó, tienen que operarla otra vez. Y uno como papá pues se estresa. Hemos orado por ella, entendemos que Dios puede sanarla, entendemos también que puede usar los médicos para hacer un lindo trabajo allí en su cuerpo. Entendemos que Dios es Dios. Lo que pasa es que uno piensa, ¿verdad? Uno confía en Dios, pero uno piensa. Me fui al cine porque Fío me dijo, lléveme al cine, hace una semana y media atrás, 2 semanas antes de enfermarme. Entonces le dije, claro, le dije, la llevo en el carro, la dejé con los amigos y di la vuelta y pasé a un lugar para tomar café. Hay un lugar que a mí me gusta mucho ahí que tiene uno lo pide para llevar. Entonces me parqué allí y comencé a hablar con la muchacha, ocupo tal, hay uno específico que siempre tomo. Y cuando veo que en el restaurante de cafés hay una persona que conozco de hace 18 años, 20 años atrás, trabajamos en la Dos Pinos juntos. Una muchacha de mi edad, una chiquilla de mi edad, está haciéndome así por el vidrio y yo, ay, la veo, ¿verdad? Estoy un poco angustiado porque atrás mío hay otro carro. Entonces dije, uy, va a salir de ahí, me va a saludar, y ahora sí. Nos quedamos hablando y la gente atrás pitándome, y qué aburrido, mejor me parqueo o no me parqueo. Estoy en esa disyuntiva, llega hasta el carro, hasta la ventana, me abraza, ¿cómo está? No se imagina, llevo un mes pensando en usted. Entonces yo dije, ni Jackie. Ah, qué bueno, le dije. Tenemos 10, 15 años de no vernos. ¿Y por qué? Es que Dios me dijo algo que le dijera hace un mes. Me lo puso en la cabeza y me dio una palabra para darle a usted. Yo, bueno. Yo soy muy escéptico, soy muy quisquilloso, peso todo. Yo escucho todo, pero peso todo. Eso dice la Biblia, por cierto. Y me dice, llevo un mes pidiéndole a Dios, Señor, pero yo no sé dónde está. Tendría que buscarlo en las redes, donde estoy desconectada de Él. Dice que hoy, ese día, se levantó en la mañana y oró en la mañana, Señor, si tú quieres que me lo tope. Parece que quiso. Porque si Fío no hubiera ido al cine, yo no paso al restaurante de café. Me toma un brazo, me mira a los ojos y me dice, Dios te dice que tu generación está en sus manos. Y aunque yo sé eso, qué bueno es que te lo recuerde el Señor. Entonces ahí descansé y dije, ¿qué sociedad? Ya no importa. No, que tiene una enfermedad, no importa. Es que mi generación está en sus manos. Tu generación está en sus manos. Y ese mismo mensaje que le comparto hoy, muy a pesar de que alguno tome un camino equivocado, clame por él, porque tu generación está en sus manos. Muy a pesar de que algunas situaciones difíciles llegan a casa, enfermedad, cosas que no entiendes, tu generación está en sus manos. Cuando hay un hogar que busca a Dios, que clama a Dios, que se entrega a Dios, Él promete cubrir tu generación con sus manos. Algunos toman más tiempo, pero tarde que temprano llegan a los pies de aquel que los formó. Volví a la casa con mucha esperanza. Volví a la casa con mucha fe. Más, creo en Dios. Creo que usa lo que tenga que usar. Llegué a casa y conté lo que ya sé. Lo que lindo es que te lo digan otra vez. Amados, póngase de pie, por favor. Si usted tiene a alguien familiar a la par, ahí hágase un puñito. Si no, abrácese solo. No pasa nada. Y permítame orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias infinitas. He compartido, Señor, lo que me has dado en el corazón. He compartido tu verdad. Hablaste de un tiempo difícil en los últimos tiempos. Algunas cosas hemos visto nosotros. No obstante, queremos asumir el compromiso de ser hombres de Dios, mujeres de Dios, que lleven a Cristo a casa. La responsabilidad que tuvo Pablo con Timoteo es la nuestra hoy: formar a nuestros hijos, y los que están grandes, clamar por ellos hasta que tú te encuentres con sus vidas. Hoy recordamos, mi generación está en tus manos. Debo ser ejemplo a sus vidas, debo estar presente a sus vidas, porque mi generación, Señor, está en tus manos. Quítales toda depresión, tristeza, amargura, luto que carguen. Arranca de sus vidas todo sentimiento que no venga del cielo. Abre sus ojos, Señor, para que puedan verte y conocerte. Y abre también los míos, para que nunca me aparte de ti. Hoy te pedimos perdón, Señor, por las veces en que, tratando de ser buenos padres, no lo hicimos tan bien. Perdón por las veces que les influimos mal, pero renunciamos a las culpas y queremos enmendar. Y la forma de enmendar es decir, mi familia es tuya, Señor, y haré lo que tenga que hacer, porque me toca a mí. Ese rol de sacerdote de casa me toca a mí. Ese clamor por los míos me toca a mí. Esa entrega a Dios para que, como dijo Jesús, me santifico por ellos. Toca a mí, Señor. Ya no importa los tiempos, si son tan malos o no. Lo que importa es que tenemos al Dios que controla los tiempos de nuestro lado. Es que tenemos al soberano, al todopoderoso, que sostiene nuestros hogares. Use sus labios y bendiga a su familia, por favor. Use sus labios y bendiga a su hogar. Y clame al Dios del cielo para para ver la mano del Todopoderoso derramada en ti y en los tuyos. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén. Amados, Dios les bendiga.